¿Quién de ustedes es como Esperanza? Esperanza se las sabe todas cuando se trata de su carrera o de escoger un vestido de alta costura. Pero en lo que se refiere a su dinero, es una mala estudiante. Como muchas profesionales, había descubierto su poder de ganar dinero, pero estaba en la luna en cuanto al poder del dinero. ¿Cuál es la diferencia? El salario más que generoso de Esperanza demuestra que se ha esforzado para conseguir lo que tiene y que asciende a paso rápido hacia una posición envidiable en su profesión. Sin embargo, esta experta en gastar impulsivamente sigue siendo una esclava de su trabajo. Como muchos de nosotros, está acostumbrada a trabajar para vivir, pero todavía tiene que descubrir que su dinero tiene la posibilidad de multiplicarse continuamente sin que ella tenga necesidad de matarse trabajando. No te rías, pero la personalidad de Esperanza me recuerda a uno de esos huevos grandes y bronceados que ponen las saludables gallinas de granja. Es consistente y fuerte en el exterior, pero si por casualidad se le hace una rajadura, su frágil contenido nunca podrá madurar y convertirse en un pollito. Aunque ninguno de nosotros pertenece exclusivamente a alguno de los tipos de personalidad financiera que discutiremos en este libro, hay estudios que aseguran que cuando nos descuidamos y no le prestamos mucha atención a la forma en que manejamos nuestro dinero, nuestra tendencia es seguir patrones de conducta establecidos durante la infancia. Lo que impulsa a Esperanza a despilfarrar su dinero es ese conocido sentimiento de «¿pero si yo me lo merezco?». Ella se merecía el traje caro para llenar el vacío creado por meses de sacrificio, de esfuerzos incesantes para triunfar, sin darse la oportunidad de descansar y echarle una tranquila mirada al mundo que la rodea. Es fácil averiguar de dónde viene esta forma de pensar. Piensa en lo que dicen los anuncios más populares. Tú te mereces lo mejor. O, cuesta un poco más, pero ¿qué caray? Tú lo vales. No importa si es chocolate o tinte para el cabello, un bolso de marca o un crucero por el Caribe. Las industrias que crean esos productos y servicios se gastan una millonada para investigarlos, probarlos y promoverlos por medio de especialistas en productos de consumo, con el propósito de atraer al tipo de persona que gasta impulsivamente. El tipo de persona al que quizás le vendría mejor dormir a pierna suelta una noche entera que comprar algo pensando que la va a hacer sentir mejor. Aunque sea solo por un tiempo limitado, esa compra desesperada justificará todas sus privaciones y sacrificios previos.
Las desventajas del comprador impulsivo. Esta personalidad impulsiva también puede ser precipitada en sus acciones y gastar más de lo que debe cuando se siente deprimida o frustrada. El estrés y la ansiedad, si bien a veces son una motivación para este tipo de personalidad, pueden minar su confianza en aquellos terrenos donde no es experta. Si es una persona que no sabe muy bien cómo manejar su dinero, siempre va a dejar para más adelante cómo aprender a hacerlo, hasta que sea demasiado tarde.
Lo que sucede ahora. Cuando el dinero llega a las manos de un comprador impulsivo, desaparece como arena entre los dedos. Por eso el primer paso para establecer ahorros debería ser reservar ese dinero antes de que llegue a esas manos terriblemente gastadoras. Los programas de deducciones del salario, los ahorros para la jubilación 401k y los depósitos automáticos los creó Dios para las impulsivas y los impulsivos. Porque te equivocas si crees que no existen también en el sexo masculino. Hay menos, pero los hay, y son un peligro con una tarjeta de crédito en la mano. Como estos personajes derrochadores casi nunca hacen algo si no tienen un propósito en mente, la mejor forma de motivarlos a que ahorren es establecer un objetivo específico para cada cuenta. Unas vacaciones de lujo, el pago inicial de un auto nuevo, un modernísimo equipo de sonido. Todas estas pueden constituir motivaciones lo suficientemente poderosas como para que este tipo de personalidad eche a andar y ahorre. ¿No es cierto que ahorrar te resulta mucho más emocionante cuando sabes para qué ahorras? todo consiste en sustituir la vieja costumbre de gasta, paga y vuelve a gastar con ahorra, gasta y vuelve a ahorrar. Si los impulsivos se anotaran por escrito una fecha como meta y decidieran la cantidad que van a ahorrar y cuál será la recompensa, lograrían convertir el ahorro en un objetivo a su alcance y reducirían las posibilidades de crearse metas apresuradamente sin tener los fondos para llevarlas a cabo. ¿Cómo pueden ahorrar las esperanzas de este mundo? Número 1. Establece una cuenta de ahorros independiente. Si mezclas tu cuenta corriente de cheques con la de ahorros, no me cabe duda de que recurrirás a la última para cubrir la primera y nunca vas a reponer el dinero. Pero, si creas cuentas separadas, cada una te recordará de una manera muy concreta que los fondos que guardas en una y en otra tienen propósitos especiales. Te dará una enorme motivación ver que los ahorros aumentan. Número 2. Decide qué porcentaje de tu salario bruto o qué cantidad fija vas a depositar en tu cuenta especial. Número 3. Pregúntale a tu empleador si pueden comenzar a realizar directamente de tu cheque salarial deducciones automáticas en cada periodo de pago, las que serían depositadas en tu cuenta de ahorros. Aquella vieja frase de ojos que no ven, corazón que no siente, se aplica a la mayoría de nosotros, y más que nadie, a ti. Te advierto que si confías en que vas a tener la disciplina como para hacer un depósito en tu cuenta de ahorro cada vez que recibas tu pago salarial, la tentación será demasiado grande y todo sin necesidad. No tienes que hacerte la valiente. Si tu empresa no ofrece deducciones de salario, tu banco puede darte una mano. Pídele que en cada periodo de pago transfieran una cantidad fija de tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros. Número 4. Cada vez que recibas una cantidad de dinero con la que no contabas, deposita una parte en tu cuenta de ahorros. Los bonos, los aumentos de salario, los reembolsos de dinero que te envíe el gobierno después de pagar tus impuestos, las devoluciones que te remitan luego de comprar un artículo y el dinero que te paguen por horas adicionales de trabajo son ingresos que no has tenido que extraer de tu salario y que serán muy bienvenidos a tu cuenta. Número 5. Y finalmente, si se te presenta una emergencia que te obliga a retirar dinero de tus ahorros, considera pedir un préstamo que deberá pagarse en un límite razonable de tiempo. Establece un pago mensual fijo y liquídalo regularmente como si fuera una factura más.